Muchas gracias, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Es para mí un gusto estar en esta tierra generosa, siempre visitar el estado de Aguascalientes. Es un gusto, además quiso el destino que fuera en abril, cuando hiciéramos esta visita. Quiero en particular agradecer a ustedes la asistencia a esta invitación del INE, a las distintas autoridades municipales de aquí, de la ciudad capital, de municipio de Jesús María, de Rincón de Romos, también a las autoridades del Estado, del Ejecutivo local, a las autoridades del Poder Legislativo, por supuesto, a la magistrada del Tribunal Electoral, a nuestros compañeros del Instituto Estatal Electoral, que encabeza el consejero Luis Fernando Landeros, a la estructura del INE en el Estado, y por supuesto la representación de los partidos políticos con quienes vamos a hacer este ejercicio. Y saludo pues a mis compañeros de mesa, a el vocal ejecutivo del INE, nuestro histórico delegado aquí en el Estado, Ignacio Ruelas, al director ejecutivo del Registro Federal de Electores, a nuestros especialistas, la maestra Leticia Jerónimo y Rodrigo Morales, quienes pues nos dividiremos la explicación para justamente dejar claro cuáles son las reglas de la distritación electoral antes de que se haga. Primero se explican las reglas, nos ponemos de acuerdo en ellas y luego empieza el juego. Entonces, hemos venido aquí, como lo estamos haciendo entidad por entidad, para explicar este ejercicio de distritación, que es un procedimiento eminentemente técnico y neutral, pero con un enorme significado político. Y su importancia política es que de una buena distritación depende que se pueda ejercer de forma adecuada el derecho a la representación. Desde 2014, el INE tiene como su atribución una que ya tenía el IFE, que es la distritación federal, pero se le incorporó la distritación local en las 32 entidades federativas, lo cual creo yo fue una decisión acertada del legislador, porque había entidades en las que habían pasado décadas sin ningún cambio en el mapa distrital, lo cual beneficiaba a determinadas fuerzas políticas que tenían mayor presencia en un territorio, en un espacio del determinado estado, aunque la población ya no viviera mayoritariamente ahí, lo cual daba lugar a fenómenos de sub y sobre representación a conveniencia pues de poderes locales. Afortunadamente hoy tenemos reglas que son para todas las entidades, no son trajes a medida para un estado o para otro, sino que son criterios técnicos que son válidos de Aguascalientes a Zacatecas, lo digo aunque están a un lado alfabéticamente para no mencionar las 32 entidades, pero que valen para el sur, para el norte, para el sureste, para el centro, para todo el país. ¿Qué dice en el caso de la Cámara de Diputados, la Constitución General de la República? Ustedes saben que nuestro sistema de representación popular, que es a través de la Cámara de Diputados, implica la existencia de 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. ¿Cómo se deben de distribuir los 300 distritos de donde surgen las diputaciones de mayoría relativa? El artículo 53 de la Constitución dice: la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población. Miren ustedes, ¿qué nos dice la Constitución? Dos cosas muy importantes aquí, en la cita que acabo de leer. Primero, se toma en cuenta al total de la población, no al padrón electoral, no los resultados electorales, sino que el derecho a la representación es de toda la población. Ya luego los electores decidirán a quién le corresponde en determinada legislatura ejercer la representación. Pero se considera a toda la población porque las decisiones de los congresos, de los cuerpos legislativos, afectan la vida de todas las personas, no solo de quien está en edad de ciudadanía y tiene derecho al voto. Decisiones presupuestales en materia de educación, de salud, de construcción de infraestructura, también gravitan sobre la vida de niños y jóvenes. Entonces, la representación es de todos. Primera, tomemos en cuenta a todos los habitantes. Segundo, se actualiza con cada censo general de población. México tiene una larga tradición de censos que empezó a fines del siglo XIX y cada década hemos ido levantando un censo, salvo por una interrupción en la época de la Revolución Mexicana, pero cada 10 años contamos al total de la población, vemos dónde estamos, cómo somos, y venturosamente esta labor de Estado corresponde a una institución constitucionalmente autónoma, con sede, por cierto, aquí en Aguascalientes, el INEGI, a quien hay que reconocer su profesionalismo, su compromiso de servicio público, porque 2020, cuando estaba previsto hacer el censo, pues fue el año en que de súbito cambiaron las condiciones de existencia de todas las sociedades del mundo con la irrupción de la pandemia COVID-19. Eso dio lugar a que el censo que se había empezado a levantar unas semanas antes, muchos pudimos recibir al encuestador, a la encuestadora de INEGI en nuestro domicilio para responder el cuestionario, y pocas semanas después se decreta la emergencia sanitaria y eso alteró la vida de todos, lo sabemos, y alteró el trabajo de INEGI, que sin embargo, gracias al uso de tecnologías y de técnicas estadísticas probadas, pudo concluir con el censo y, como tenía previsto, entregarnos en 2021 los resultados del censo con un enorme nivel de detalle. Se dice fácil, pero muchos países que, como nosotros, tenían previsto levantar el censo en 2020, tuvieron que posponer o de plano cancelar su respectivo censo de población. México no lo hizo, gracias al INEGI, y gracias a eso es que hoy estamos aquí pudiendo hacer la distritación. ¿Qué dijo el INEGI con sus resultados? La cifra mayor es que en 2020 en el territorio mexicano vivíamos 126.014.024 personas. Y siguiendo la fórmula constitucional que les decía, hay que dividir esos 126.014.024 personas entre los 300 distritos uninominales para saber cuál es el volumen medio de población de cada distrito. Y esto nos da 420.046 personas es el número óptimo que debe tener cada distrito electoral federal. Vamos al caso de Aguascalientes. En 2020, la población del estado ascendió a 1.425.607 personas aquí en Aguascalientes. ¿Cuántas veces cabe la población de Aguascalientes ¿cuántos distritos da? Pues hay que dividir este 1,425,607 entre la media distrital nacional, que es los 420,046 habitantes, y nos da 3.39. Es decir, que constitucional y matemáticamente al estado de Aguascalientes le corresponden 3 distritos electorales federales, 3 de 300, el 1%, y Aguascalientes tiene el 1.13% de la población del país. Entonces hay mucha correspondencia entre el peso poblacional de Aguascalientes en el total nacional y el peso de la representación política de Aguascalientes a la Cámara de Diputados. Quiero decir que pues Aguascalientes creció en esta última década en 240,611 personas, ganó peso poblacional, antes representaba el 1.05, ahora el 1.13%, y pues le siguen correspondiendo entonces 3 distritos como ocurría en el pasado. Al igual que Aguascalientes, hay otras 19 entidades cuyo peso relativo en el total de la población del país no se modifica y entonces mantienen el mismo número de distritos y de diputaciones de mayoría relativa. ¿Qué ocurre, sin embargo, con otras entidades? Pues hay lugares donde la población ha crecido de manera mucho más veloz que en el resto. Es el caso de Nuevo León, donde en la última década se contabilizaron más de 1,100,000 habitantes adicionales, es decir, creció en más de 2 veces la población de un distrito, más de 2 veces esas 420,046 personas, y ganó 2 distritos respecto al escenario actual. También hay otras entidades como Coahuila, Baja California, Puebla, Querétaro y Yucatán que están ganando peso en términos poblacionales en el país, mientras que, y esto implica que si el número de distritos es el mismo, 300, y hay entidades que ganan distritos, pues naturalmente habrá entidades que pierdan distritos porque su peso relativo en términos poblacionales es menor. Es lo que pasa con la Ciudad de México, que creció muy lentamente. El ritmo de crecimiento promedio del país en estos 10 años fue del 12.18%. La Ciudad de México creció apenas arriba del 4%. Eso quiere decir que nos rezagamos frente al promedio nacional, creo que venturosamente, si no, ¿dónde cabríamos? De por sí. Y entonces la Ciudad de México pasa de 24 a 22 distritos. Entidades que también pierden son Guerrero, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, con un distrito cada uno. Entonces hay 6 entidades que aumentan el número de distritos, 6 que reducen, 20 que permanecen igual. Pero ¿qué es lo que está determinando que alguien permanezca igual, alguna entidad, que alguna otra gane o que alguna otra pierda distritos? Su población, sus habitantes, y de ninguna manera, lo quiero decir de forma categórica, las preferencias electorales. Porque hubo quien llegó a decir, el INE está quitando distritos donde gana un partido y les da donde ganan otros. De ninguna manera. La fórmula constitucional es clarísima. Tómese la población que da el censo, el INEGI, no son números del INE, dividas entre 300 y tantas veces quepa esa media en tu población, es el número de distritos que te corresponde a parte entera, y luego pues las entidades con el resto mayor más alto, pues les toca algún distrito adicional. Entonces, la distritación, hay que decirlo, es neutra desde el punto de vista de las preferencias políticas en determinada entidad. Además, se trata de preferencias políticas que son cambiantes en el tiempo. Como lo hemos visto,
Lo importante entonces es cuánta gente vive en determinado lugar para asignar el número. Entonces, Aguascalientes, para las legislaturas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que se van a elegir en 2024, en 2027 y en 2030, mantendrá 3 distritos, 3 diputaciones de mayoría relativa. Después, en 2030, si la Constitución no cambia, y espero que no, porque esta es una buena fórmula, se va a hacer el censo de 2030, contará el INEGI y el INE tendrá que hacer la distritación que se utilizará en las elecciones de 2033, 2036, 2039, pero para eso falta mucho. Lo importante es que para lo que ocurre en esta década vamos a tener una distritación que garantice la igualdad en las diputaciones, que se represente a un número equivalente de personas. ¿Qué pasa en el ámbito local? Pues prácticamente reproducimos la misma fórmula, tomando en cuenta el número de distritos que establece la Constitución de cada estado. En el caso de Aguascalientes, la Constitución Política, en su artículo 17, establece que el Congreso local se integra por 27 diputaciones, de las cuales 18 son de mayoría relativa. Es decir, hay 18 distritos uninominales. La población del estado, que son 1.425.607 personas entre 18, pues nos da una media de 79.200 personas. Ese es el óptimo de habitantes que debe tener cada distrito. Pero no solo, y eso ahora lo explicarán el ingeniero Miranda, la maestra Jerónimo, Rodrigo Morales, no solo tenemos el criterio poblacional, aunque es el más importante, sino que hay otros. Por ejemplo, trataremos de que los municipios quepan en un distrito sin fraccionarse. Todos sabemos en qué municipio vivimos, pero no necesariamente nos acordamos en qué distrito electoral federal o local votamos. Entonces, para procurar la identidad territorial de la ciudadanía, pues trataremos de que los municipios permanezcan, quien vive en un mismo municipio pueda pertenecer a un distrito. Hay veces en que eso no es posible, por ejemplo, el municipio de Aguascalientes tiene tal volumen de población que caben varios distritos dentro de la capital. Pero la idea sería pues no tener una parte de la población de un distrito formando parte de otro municipio, siempre que sea posible. ¿Qué otro criterio se sigue? El de continuidad geográfica, que los distritos se puedan recorrer por completo sin salirse de ellos, es decir, que no haya una isla de un distrito metida adentro de otro distrito, que haya discontinuidad. A la vez, que entonces el trazo distrital sea lo más uniforme posible, que pueda parecer un cuadrado. Nuestro mapa de la República Mexicana pues no es cuadrado. Si uno ve el mapa de Estados Unidos, pues sí ve que lo dividieron casi sobre un escritorio, sobre un respirador. Nosotros la división la hizo la historia, no un lápiz, y eso hace que tengamos la zona. Bueno, pero aún así, al interior de los estados, los distritos deben tener una forma, ser lo más uniformes posible. Otra cuestión que tomamos en cuenta es que exista el menor tiempo de traslado al interior de los distritos. Siendo así, como la gente no está dividida en municipios que pesen exactamente lo mismo, que sean fracciones de la media distrital, es prácticamente imposible que cada distrito tenga exactamente el mismo número de habitantes, pero tenemos que aproximar lo que más se pueda. Y nuestros especialistas, después de hacer distintas pruebas, concluyeron, y así está en el acuerdo de que tenemos que instrumentar, que la variación máxima permitida de población sea de más menos 15%. Eso quiere decir que en el caso de Aguascalientes, si decíamos que la población media por distrito, que es la población del estado entre 18, da una cifra de 79.200 personas, eso menos el 15% es 67.320, más el 15% es 91.080. Entonces, entre 67.000 y 91.000 deben estar los 18 distritos de Aguascalientes. Revisemos qué está pasando. Los 18 distritos ya existen. Pues encontramos que la mitad de los 18, 9 están fuera de rango. Tienen 4, el distrito 4, que tiene cabecera en San Francisco de los Romo, el 2, el 16 y el 18 con cabecera en Aguascalientes, están arriba de ese 15%, el distrito 4 con un 41% por arriba. O sea, si tomamos el trazo actual de los distritos y vemos los datos que nos dio INEGI del censo, en ese distrito 4 hoy viven 111.754 habitantes, 111, muy por arriba de el 79.200. Y tenemos 5 distritos que están por debajo del 15% de desviación, o sea, que superan a la baja el 15%, como son los distritos 11, 13, 14, 15 y 17, todos con cabecera en Aguascalientes. El distrito 17, el actual distrito 17, tiene 60.454 habitantes, muy por abajo, de nuevo, de los 79.200. Si comparamos el distrito 4 con cabecera en San Francisco de los Romo y el distrito 17 con cabecera en Aguascalientes, la diferencia es de 51.300 habitantes. Eso quiere decir que hay un diputado que representa a mucho más gente que otro. ¿Esto es culpa de alguien? No. Lo que pasó es que en 10 años la distribución de la población en el estado cambió. Hay zonas residenciales que han crecido más que otras. Ustedes lo saben mucho mejor que yo, porque pues recorren las calles, ven dónde está habiendo más desarrollo residencial, inmobiliario, y donde no. De tal suerte que la buena noticia es que acabando esta distritación, este ejercicio que arrancamos hoy, todos los distritos van a tener un tamaño equivalente. Es decir, que todas las personas de Aguascalientes van a vivir en distritos de tamaño equivalente y que las 18 diputaciones van a representar a un número similar de aguascalientes. Esto es lo que permite el ejercicio previsto en la Constitución. Cada 10 años actualizamos. Y lo normal es que la población se esté moviendo, la población está viva. ¿Y qué determina las dinámicas demográficas? Pues múltiples factores. Pero detrás de estos factores, lo que quiero subrayar es, no hay sesgo partidista. No es para favorecer a A, a B, a C o a D. Es la población decidiendo dónde vive la que determina cuántos distritos hay a nivel federal y en el nivel local, pues cómo se va a hacer el trazo. Permítanme acabar diciendo que de acuerdo a los tratados internacionales que ha firmado México y a nuestra Constitución,
debemos de procurar la conformación de distritos con población indígena y afromexicana. Un distrito con población indígena y afromexicana es el que tiene al 40% de sus habitantes identificados como población indígena. En el caso de Aguascalientes y del país, pero en Aguascalientes es muy notorio, entre un censo y otro la población indígena creció de manera muy importante. No tanto por una diferencia, que las hay, en tasas de natalidad, sino por un cambio metodológico en el censo que pasa a reconocer a las personas indígenas como aquellas que se autoadscriben, que se reconocen como tales y no solamente, por ejemplo, que hablen una lengua indígena. Se puede haber perdido la lengua de los padres, de los abuelos, y seguir manteniendo una identidad cultural que lo reivindique como indígena, y entonces eso es suficiente para que se cuente como población indígena. Entonces, en el censo de 2010 se habían identificado poco más de 11 millones de personas indígenas y en el de 2020 fueron 23 millones, es decir, un crecimiento de más del 100% justamente por este cambio. En Aguascalientes, esto permitió que en 2010 se pasara de 6.426 indígenas en 2010 a 77.000 en 2020, es decir, un crecimiento del 1000% en la población identificada como indígena. Sin embargo, pues representa la población indígena, y si se toma en cuenta a las personas afromexicanas también, un total de 89.614 personas indígenas y afromexicanas. Y por su distribución en el territorio, no hay ningún municipio de los 11 que tenga el 40% de población indígena. Entonces, pues, no va a ser factible, por estos datos, que se conforme algún distrito indígena en el estado. Ayer, estábamos en Mérida, Yucatán, y ahí todos los municipios de Yucatán tienen al menos el 40% de los 106 municipios de Yucatán de población indígena, porque la presencia de la población maya es muy alta, es como el 60% de la población de Yucatán. Entonces ahí todos los distritos locales y federales van a ser considerados indígenas. De cualquier forma, en todo el estado, y lo habrán notado quizá ustedes, hay otra reunión al mismo tiempo aquí en esta misma sede. Justamente se está desarrollando la consulta informativa indígena que está haciendo el INE para explicar a líderes de comunidades indígenas y de la población afromexicana en qué consiste la distritación, para tomar en cuenta sus puntos de vista, para ver en dónde consideran que debe quedar ubicado su municipio, dónde la cabecera municipal, y el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con investigadores del Instituto de Sociales y también de Jurídicas, están fungiendo como órgano garante de estas consultas para que se cumpla el protocolo aprobado para llevar a cabo esta consulta que estamos haciendo en todo el país junto con los foros de distritación. Entonces, básicamente este es el propósito de la distritación: garantizar el derecho a la representación. Es un objetivo en el que creo la autoridad electoral, las autoridades locales, las distintas fuerzas políticas tenemos un objetivo en común. Vamos a ahora a pasar a la explicación de los detalles más técnicos de este ejercicio de distritación, del cual depende pues que se confirme la posibilidad de ejercer bien el derecho a la representación. Mucho nos costó en México tener un sistema electoral confiable donde el voto se respetara. Pero el sufragio efectivo conlleva también el poder ejercer el derecho a la representación. Y eso es lo que estamos confirmando. Como sabemos, la democracia no es una conquista de una vez y para siempre. Hay riesgos de retroceso en el mundo, pero mientras nosotros sigamos actualizando estos instrumentos que permiten el ejercicio de los derechos políticos fundamentales, seguiremos confirmando nuestro carácter democrático como sociedad. Nada más, pero nada menos, lo cual creo no es poco en los tiempos que corren. Muchísimas gracias por su atención.